www.radionica.rocks. En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Esta semana celebramos los 200 años de la independencia de nuestro país. Son 200 años desde la famosa Batalla de Boyacá, que definitivamente nos dio la independencia que tanto buscábamos. Si lo pensamos con calma, 200 años como república son pocos. Somos un país que sigue creciendo y aprendiendo aún en temas como el respeto, la tolerancia y el reconocernos como iguales, en un país cuya esencia es la diversidad étnica, racial y cultural. Por eso, más allá de quedarnos con la celebración y la memoria de lo acontecido el 7 de agosto, en Chévere Pensar en Voz Alta queremos preguntarnos, ¿qué significa para los jóvenes el Bicentenario de la Independencia? Los escuchamos. Bienvenidos.
Piensa en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 11 minutos. Ahora sí, oficialmente a todos los que están llegando a conectarse con nosotros, bienvenidos a este Chévere Pensar en Voz Alta, quienes están a través de nuestros diales en el FM, de nuestra página web www.radionica.rocks, quienes se conectan desde nuestra aplicación, desde la TDT. Todos ustedes sean bienvenidos a este Chévere Pensar en Voz Alta, que como ya les explicábamos ahorita, hace unos minutos, pues va a estar llevándose a cabo en torno al Bicentenario. Mi estimado Manuel, buenas noches. Ahora sí, ahorita empezamos como sí, un poquito intempestivo.
Fue como un, así como a veces hay preestrenos de películas. Ese fue como el preestreno del Chévere Pensar en Voz Alta de hoy. Y ahora sí arrancamos el estreno del Chévere Pensar en Voz Alta de hoy. Y sí, aquí estamos. Ya además escuchamos la cápsula y ya estamos claritos con el tema. Mañana todo el mundo está hablando de eso, Bicentenario. Bueno, todo el mundo está hablando de eso, también hay que decirlo, y yo quiero decirlo, no quiero dejar de mandarle un gran saludo de cumpleaños a nuestra queridísima ciudad de Bogotá.
Sí, señor Manuelito, lo decía hoy en Tardes Radiónica, pero esto se repite porque es 6 de agosto, y antes de todos estos eventos que van a ocurrir mañana, usted no puede dejar pasar por alto este maravilloso día para quienes vivimos en Bogotá, en los 99.1 FM. También sabemos que hace poco Cali también estuvo de cumpleaños, que por ahí también se van llegando otros cumpleaños de otras ciudades, que por supuesto también las tendremos muy en cuenta en este en Radiónica. Pero hoy es el día de la ciudad de Bogotá, en los 99.1 FM. De hecho, se va a estar llevando a cabo un evento acá en el Parque Simón Bolívar, cerca acá de la Alcaldía de Bogotá, en torno a los cumpleaños de la ciudad de Bogotá, donde muchos oyentes en este momento deben estar dirigiéndose al Parque Simón Bolívar a celebrar con muy buena música y con la Filarmónica de Bogotá estos 481 años, mi estimado Manuel.
Así es, pero bueno, esa celebración es importante, pero vamos a meternos en la otra. Y como le digo, vamos a seguir con un programa que ya teníamos un poco en mente, mi querida Alejandra, además con un invitado que siempre nos encanta tenerlo y que, de nuevo, vamos a seguir por este tema de lo que ha significado la independencia con él.
Sí, señor, le damos la bienvenida porque esto es como una segunda parte. Uh-huh. O sea, hoy vamos a hablar en términos de cine, no mentiras, pero sí, esto es como una segunda parte del programa que ya hemos tenido el 20 de julio, y le damos la bienvenida y de una vez agradecemos a Felipe Arias, historiador e investigador de Señal Memoria, por acompañarnos hoy nuevamente en un Chévere Pensar en Voz Alta, que es importante. Y ahora sí, mañana hablamos de Bicentenario con todas las letras. Así que, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Aleja, Manuel, Alan, todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta. Sí, estamos en un trabajo muy intenso por parte del equipo Señal Memoria y en general de RTBC. La gran mayoría de nosotros está en este momento en Tunja, alistándose para todo lo que va a ser la celebración de mañana, a la cual pues está metido de cabeza todo el sistema de medios públicos. Hay una cantidad de contenidos que desde la tarde hasta toda la noche se van a hacer alrededor de la celebración de nuestra diversidad cultural, la reflexión sobre nuestra historia y pues lo que significa, lo que sea que signifique, 200 años de vida republicana en nuestro país.
Pues precisamente.
Lo que sea que signifique. Me gusta que él diga lo que sea que signifique, más cuando le vamos a hacer la siguiente pregunta.
Precisamente, en ese orden de ideas, de lo que sea que signifique, ¿qué significa para usted como historiador, como hombre de Señal Memoria y que vive, digamos, ¿Qué significa en este contexto el Bicentenario?
Bueno, primero, para la experiencia de los últimos 200 años, significa que son dos siglos de vida republicana, es decir, dos siglos en los que los habitantes de esta parte del mundo hemos expresado nuestro dinamismo político y nuestra experiencia como ciudadanos. No como un proceso que terminó por allá el 7 de agosto de 1819, sino al contrario, el inicio de un proceso de transformaciones muy profundas alrededor del ejercicio de nuestros derechos, de la profundización de nuestra convivencia y de todo lo que tiene que ver con la vida en democracia y la vida dentro de un sistema republicano. O sea, es el marco legal, social y cultural donde durante los últimos dos siglos hemos podido desarrollar cosas como abolir la esclavitud, como reconocerle derechos sociales y civiles a toda la población, reconocer los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, y un proceso inacabado que ojalá siga continuando de una manera mucho más profunda y mucho más virtuosa durante el siglo que estamos empezando mañana. Y también, ya para la Colombia del siglo XXI, significa también de reconocernos como un país culturalmente diverso. Y la independencia, a pesar de lo que nos cuesta creerlo por ser un proceso inacabado dentro de la lucha por la igualdad y la ciudadanía, la independencia también es una expresión muy enriquecedora de nuestra diversidad, porque fue un proceso histórico, político y cultural que sin excepción involucró a toda la sociedad. Y lo vemos hace dos siglos en la batalla de Boyacá, uno pensaría, no, un acontecimiento militar, pero ahí en el puente de Boyacá había esa diversidad territorial, había antioqueños, santandereanos, boyacenses, llaneros, vallecaucanos, combatiendo todos bajo la bandera cartagenera los batallones de la Nueva Granada, no solo hombres, sino también mujeres, criollos, mestizos, mulatos, negros, seguramente no un reflejo absoluto de lo que es ese espectro de la diversidad cultural y social de Colombia, pero sí encontramos una expresión enormemente auténtica y significativa de eso que hemos enaltecido hoy, que nos caracteriza como país.
Bueno, así iniciamos este chévere Pensar en Voz Alta, en donde desde ya los invitamos a ustedes a pensar en voz alta con nosotros. Para usted, ¿qué significa el Bicentenario? Para usted, en este 2019, ¿qué tanto ha escuchado el término el Bicentenario? ¿Para usted qué significa? Ya nuestro invitado nos daba un poco de contexto de lo que para él significa, de lo que está pasando actualmente, de lo que es. Ahora queremos escucharlos a ustedes y leerlos también. Así que mientras ustedes van ahí de pronto manejando, o quizá van llegando a su casa a descansar, se van dirigiendo a algún otro lado, cuéntenos para ustedes qué significa el Bicentenario. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
El Bicentenario para mí es muy importante porque nos permite recordar lo que hicieron nuestros antepasados por la gesta libertadora, un suceso histórico que nos dio la libertad del yugo español. Yo creo que es un momento histórico para Colombia porque quienes no conocen la historia o quienes apenas la están aprendiendo, pues aprovechen que hay tanto contexto en los medios de comunicación que se está hablando del tema para que nos apropiemos de ella y nos sintamos muy orgullosos de lo que somos y de nuestra identidad.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Caterina Aranda, vivo en la ciudad de Bogotá y me parece que celebrar el Bicentenario sí es válido, pero a la vez no, porque aún somos esclavos de muchas cosas, de violencia, de masacres, aún nos roban en la cara, entonces claro, aún no nos hemos independizado totalmente, entonces celebrar esta fecha viene siendo vano porque no hemos sido libres de lo que realmente aún nos esclaviza.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 25 minutos. Todos ustedes pensando en voz alta con nosotros en torno al Bicentenario. Para usted, ¿qué significa el Bicentenario, mi estimado Manuel? Han empezado a llegar varias respuestas en torno a nuestra pregunta. Si les parece, leámoslas primero.
Por favor.
Y continuamos con nuestro invitado pensando en voz alta con nosotros. Mire, a través de WhatsApp, Edgar Orlando dice: chévere pensar en voz alta. El Bicentenario, en mi opinión, significa una revolución, un pueblo, una gran sala que nos marcó de ser individuos propios y luchar por nuestros derechos al que nos pertenece. Bogotá, aunque seas caótica, no se le quita lo hermosa que puede llegar a ser. Eso en torno al cumpleaños de Bogotá. A propósito, Anderson Mora dice que hoy también está de cumpleaños la ciudad de Tunja. Y eso nuestro historiador acá no lo confirmó.
Aprovechando que
feliz cumpleaños,
buena parte
Tunja.
Del equipo de RTVC está allá en Tunja.
Lo teníamos clarísimo y por eso todos están allá, obvio. No, mentiras. Un abrazo gigante también a quienes nos escuchan desde Tunja y a este hermoso lugar de nuestro país, en Boyacá, que también ha recibido con los brazos abiertos a muchas personas que han llegado a Tunja para terminar algún proyecto de su vida, para empezarlo, y así también se ha convertido en una ciudad muy importante de nuestro país. A través de nuestro WhatsApp también llega otro comentario, dice: buenas noches, para mí el Bicentenario es todo un proceso de identidad, es dejar de lado las coyunturas de los españoles y debería servirnos para que en este momento pudiéramos apartar de nuestro pueblo esa terrible conquista que tiene la mala política y la corrupción. Chévere pensar en voz alta. Y a través de Twitter también nos dicen por acá: una revolución, un pueblo, algo que se luchó y se mantuvo para nosotros. Linda Bogotá caótica. Son comentarios que van llegando en nuestras redes sociales. Para usted también, obviamente, es esta invitación. Tenemos Twitter, tenemos el Facebook Live y tenemos nuestro WhatsApp para que piensen en voz alta con nosotros.
Mi querido Felipe, ¿qué se conmemora? El 7 de agosto, la independencia, la batalla de Boyacá, pero ¿qué es lo que conmemoramos? ¿Qué pasó exactamente ese día? Hablemos un poco de qué fue la batalla de Boyacá.
Bueno, ¿qué pasó? Pasó un evento militar que incidió de manera determinante en que desaparecieran las instituciones coloniales y que ya ese símbolo por excelencia del sistema colonial, del antiguo régimen, que era el virreinato de la Nueva Granada, ya resultara inviable. Obviamente, con la batalla de Boyacá no se controla por parte de los independentistas toda la actual Colombia, pero los gobiernos que quedan leales aún a la corona española se circunscriben apenas al ámbito provincial y a resistencias, digamos, a la independencia. Y es un proceso en el que se invierten radicalmente las fuerzas. Los independentistas a partir de ese momento serán una mayoría decisiva y ya pues la independencia se hace tan irreversible que meses después se crea la Gran Colombia, esa unión utópica de la Nueva Granada con Venezuela y posteriormente con Panamá y Ecuador, y desde el centro del país se empiezan a desarrollar las campañas que culminan también con el triunfo de los independentistas en el occidente del país, en 1820, el norte, 1821, y el sur, en 1822, fechas y regiones que tienen que ser también el centro de conmemoraciones de la independencia durante los próximos 3 años como un ejercicio de recuperación de memoria histórica e incluyendo, por supuesto, también a las regiones que se vieron afectadas violentamente por la independencia y que por razones absolutamente legítimas no estaban de acuerdo tampoco con ese proceso histórico. Entonces, el 7 de agosto tiene que entenderse como un símbolo de todas esas coyunturas históricas que durante los 3 años vamos a estar necesariamente hablando los colombianos y conmemorando.
Bueno, el 16 de julio, que hacíamos el programa del 20 de julio, hablábamos sobre estas dos fechas, el 20 de julio y el 7 de agosto, y hablábamos de la importancia de cada una de ellas, teniendo eso claro, que son fechas distintas, pero que son muy importantes para nuestro país. ¿Qué puede llegar a ser más importante si uno lo pone sobre una balanza? ¿Reivindicar y celebrar una batalla, como es este caso, o, como en el 20 de julio, una decisión de un país de independizarse? ¿Cómo, dentro de la historia, cómo podríamos verlo en una balanza?
Bueno, los acontecimientos históricos son cosas que pasaron en una época determinada y que muchas veces ya no tienen una influencia directa sobre la sociedad que está haciendo esta conmemoración. Es decir, me explico. Lo que pasó hace 200 años, pues ya no queda una sola persona viva que pueda decir esto me afectó de X o Y forma. El valor que le damos a esas fechas es cómo las hacemos parte de nuestra identidad. Ambas fechas tienen un valor. El 20 de julio lo podemos abordar a partir, como tú lo dices, de reconocer el proceso civil, el proceso en el cual las comunidades y las regiones buscaron formas de autogobierno, formas de reivindicar la ciudadanía, el Estado de Derecho, la autodeterminación, que es una fecha que pues hay que se reconoce por razones históricas más o menos fortuitas, pero que tiene que hacerse sin desconocer que ese mismo proceso ocurrió en fechas diferentes también en otras partes del país. Claro, tenemos aquí la característica de que el 7 de agosto se reivindica como lo que fue un acontecimiento militar. Pero eso no quiere decir que no tenga también una connotación política. Si hablamos de Bolívar, de la campaña libertadora, de la batalla, pero detrás de ese evento militar y violento, porque sin duda lo es, de la batalla, hay un proceso político de un enorme valor. Cada pueblo por el que pasaba el Ejército Libertador dejaban un alcalde. Había un apoyo decisivo de la población civil que nos muestra también cómo hay un enorme contenido de popular y una comunidad que era además, como lo seguimos siendo hoy los colombianos, culturalmente diversa y que está reflejando precisamente cómo es todo el conjunto de la sociedad que el cual adopta este proceso histórico. Cualquiera de las dos fechas que se acojan, 20 de julio, 7 de agosto o el 11 de noviembre, por supuesto también que es importantísima, hay que mirarla también en su dimensión histórica, que no es algo apoyado necesariamente por toda la población, que no necesariamente benefició a todos. Algunos se declararían satisfechos, otros se declararían muy defraudados, pero precisamente dentro de esa cultura republicana que se deriva de estos sucesos, pues es necesario también reflexionar sobre los errores de ese pasado y cómo la sociedad del presente o de la posteridad ha podido corregir esas innegables falencias de un proceso que no deja de ser humano.
Felipe, yo creo que cuando hablamos de en general bicentenario, la independencia, bueno, uno piensa en muchas cosas, en la batalla de Boyacá, pero creo que tal vez lo que se nos viene a la cabeza a todos en el imaginario colectivo del país, pues son los próceres, es Bolívar, y cuando pensamos en Bolívar pensamos en las pinturas de Bolívar, ¿no? Con la espada, todo, ¿no? Además con el pelo como si estuviera el viento como ondeándolo, ¿no? Obviamente muy, muy heroico, pues, y así pensamos de los próceres, a Santander, a Nariño, etc. Vale la pena preguntarse un poco acerca de la visión que nos han dado sobre nuestros próceres y un poco como contrastarla como con la real, o sea, con la perspectiva real y más humana de nuestros próceres, de cada uno de ellos, empezando por Bolívar. ¿Cómo ve usted ese tema?
Sí, por supuesto, Manuel. Hubo pues una época en el pasado, sobre todo finales del siglo XIX y principios del XX, en el que se consideró necesario exaltar a los protagonistas de la independencia como unos sujetos virtuosos y a partir de los cuales se construyeron una serie de relatos heroicos sobre la independencia. Claro, se trata de invenciones ideológicas que no le dicen mucho al colombiano del presente, especialmente a la gente joven, y es pues natural que así sea, pero que en el pasado fueron relatos muy útiles dentro de la construcción de una identidad nacional. Si algo efectivamente, como tú lo señalas, Manuel, podría ser mucho más oportuno reivindicar de estos personajes, de estos protagonistas indiscutibles de la independencia, es mirarlos desde su faceta humana. Personajes que fueron líderes decisivos de un proyecto político de su tiempo, pero personajes que hay que abordarlos también en su dimensión humana, con enormes virtudes, con cualidades innegables en la medida que pues se erigen como líderes, pero pues también con defectos, ¿no? Entonces Bolívar lo podemos mirar de esa manera, como lo podemos mirar también como un hombre de guerra cuyo liderazgo en tiempo de paz pues fracasó rotundamente. Y buena parte de los protagonistas de la independencia, pues en eso encontramos su tragedia, ¿no? El ejemplo de la campaña libertadora como la posibilidad de unir fuerzas de diferentes grupos étnicos, de diferentes regiones, de diferentes proyectos políticos bajo una causa común, pero como ya luego también en tiempo de paz lo que los diferenciaba pues se viene a acentuar mucho más, ¿no? Y pues es importante esto, es necesario reconocer que hay unos relatos del pasado que tuvieron una causa, que tuvieron una justificación dentro de la necesidad de construir una identidad nacional, pero pues que hoy día lo podemos mirar de otras formas, ¿no? Los héroes de bronce que están en los parques o en los óleos que se pintaban hace 100 años, la manera como se conmemoró la independencia misma hace un siglo, a la necesidad que tenemos hoy de construir un relato común, ¿no? De esa visión más humana que podemos tener de la independencia.
Y donde entremos todos en ese relato, en donde dejen de ser solamente esas como figuras fundamentales de las que se habla. Claro, líderes, como usted lo dice, pero usted lo decía hace un rato, pues finalmente es la unión de todos.
Y una cosa importante, la necesidad también de dejarlos descansar en paz, ¿sí? Cometieron errores, cometieron aciertos, pero ya se murieron hace 2 siglos. O sea, a veces tenemos dentro de esa idea de como padres originarios, entonces, por eso somos así, por eso, no, somos así por lo que somos en el año 2019.
Hoy.
O sea, en la ¿cuáles son las falencias de ese pasado más bien que nosotros en el presente podemos corregir?
Felipe, alguien apasionado en este momento por la historia, alguien que está diciendo, oiga, a mí me gustaría conocer esa otra parte que no está en los cuadros, que no se ve, y es de ese Bolívar, ese Francisco de Paula, todos esos próceres, ese Antonio Nariño, humano. ¿Alguna recomendación que usted como historiador pueda decir, oiga, les recomiendo este par de, no sé, libros, películas, documentales, en donde se ve ese otro lado, ese Bolívar de pronto sin tanto traje y sin tanta gala?
Bueno, lecturas que se pueden hacer sobre ese contexto de la independencia, un libro que se está volviendo ahorita un bestseller, editado por la Universidad de Externado, 1819, el profesor Daniel Gutiérrez. Ya quienes quieran profundizar en un relato crítico sobre la batalla de Boyacá, la segunda batalla de Boyacá se llama el libro, editado por la UPTC, que además tiene la ventaja de que se puede consultar online. Hay un libro interesantísimo, se editó hace 50 años, pero que nos habla también mucho de esa historia de los vencidos, que si pueden acceder, está en cualquier biblioteca pública, lo editó en el año 69 el profesor Juan Friede, se llama La Batalla de Boyacá a través de los archivos españoles. Uh-huh. Y bueno, además de libros, también pues yo creo que pues ahí sí nos hacemos el autopromo.
Pero es que ustedes tienen un montón de archivos.
La producción que está haciendo RTBC, por medio de Señal Memoria, relatos humanizados sobre la independencia, el audiovisual. Crónicas de una generación trágica es posiblemente la mejor serie que se ha hecho sobre el tema en nuestro país, donde se muestra realmente las más defectos que virtudes de los personajes de la independencia. Ahora se está subiendo también a RTBC Play y se está transmitiendo por Señal Colombia una serie clásica que es Bolívar, el hombre de las dificultades, que transita entre esos dos mundos, ¿no? El hombre de bronce, pero también sí, el hombre de carne y hueso.
Yo como televidente que fui de las dos, estaba pequeño, claro, Bolívar, el hombre de las dificultades, tiene como un nivel más crítico, trata de mostrar un Bolívar más humano, pero como usted dice, todavía tiene mucho de ese Bolívar heroico. En cambio, Crónicas de una generación trágica, el Bolívar hecho por Luis Fernando Montoya,
el de que es Nariño.
Es todo en esa serie es mucho más humano y mucho más aterrizado.
Y hay un, como para mirar también esas otras historias de la independencia, hay una miniserie de Revivamos Nuestra Historia que está también subida a RTBC Play y recientemente restaurada por Señal Memoria, y se llama Las Heroínas. Son relatos de unitarios dedicados a mujeres que fueron protagonistas de la independencia, con la característica de que cada relato ocurre en una parte diferente del país.
Okay.
Mercedes Ábrego en Cúcuta, está Javiera Londoño en Río Negro, La Pola, obviamente, y en Bogotá también un personaje interesantísimo que era María Remedios Aguilar, que era una española, comediante en el Coliseo, lo que actualmente es el Teatro Colón, y su cercanía con la sociedad criolla la hace ponerse de parte de la independencia, en la época además de la represión de Morillo.
Bueno, pues con estas recomendaciones vamos a terminar este primer bloque de este Chévere Pensar en Voz Alta, que ha sido muy interesante. Creo que más de uno debe estar pidiendo que Felipe repita todas estas recomendaciones, pero tranquilos que igual esto queda en la página web y ustedes cuando quieran pueden entrar y volver a escuchar el programa, y si quieren quedarse aquí pues se quedan repitiendo y anotan con calma todo. Vamos a ir con algo de música en Chévere Pensar en Voz Alta. Por supuesto vamos a seguir conociendo más opiniones de ustedes. Para ustedes, usted oyente de Radiónica y de Chévere Pensar en Voz Alta, ¿qué significa el Bicentenario?
Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Hola, soy Tatiana Sierra de la ciudad de Bucaramanga y para mí es muy importante el Bicentenario porque nos recuerda esa época en la que fuimos liberados del yugo español y que logramos nuestra independencia, así como la parte importante que cumplió Santander, en este caso la heroína María Antonia Santos, en todo lo que fue la independencia de Colombia. Entonces, como santandereana y pues por supuesto como colombiana, es muy importante el Bicentenario porque es ese nuevo renacer de nuestro país.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Alejandro Vélez, soy de la ciudad de Medellín, tengo 18 años y sinceramente para mí el Bicentenario no es algo como tan importante en mi vida ni nada de eso. Por ejemplo, lo único que sé del Bicentenario es lo que me han enseñado en mi casa, mi mamá, mi hermana y todo eso. Pues hasta donde tengo entendido, no sé casi nada del Bicentenario porque, pues, no sé, en mi colegio no nos han enseñado casi la historia del país ni de nada de eso. Pues prefieren enseñarnos la historia más bien como de Francia y de países europeos o de Estados Unidos y todo eso en vez de nuestro país Colombia. Entonces, pues por eso el Bicentenario no es algo como tan importante para mí.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:46 PM, queda poco tiempo y mucho por preguntar, Manuel. No sé cómo vamos a hacer, además que esta opinión que acabamos de escuchar también nos deja muchas cosas por decir, ¿no?
Y además una cosa, porque además de todas estas cosas que nos está contando Felipe, pues también tenemos que saber ahorita pues algunas de las cosas que va a estar haciendo Señal Memoria y todo.
Exactamente,
eso.
Exactamente, cosas que usted va a poder ver mañana a través, supongo yo, de Señal Colombia. Vamos a tener una transmisión y un cubrimiento muy importante. Felipe no se quedó en vano, Felipe no se quedó a descansar. Felipe mañana va a estar en una transmisión de Señal Colombia acompañándolos a ustedes desde el mediodía y ya él nos contará más adelante. Pero bueno, Felipe, hay algo que se nos quedó del bloque anterior que es muy importante en esa charla que veníamos teniendo. ¿Quiénes fueron los, o sea, más allá de los próceres de la independencia que conocemos, quiénes fueron los héroes del 7 de agosto?
Caramba, los héroes del 7 de agosto son muchos. Los héroes del 7 de agosto obviamente son los que lideran el proceso dentro de el Ejército Libertador, un Bolívar, un Santander, un Anzuategui, pero los héroes son también los guías, jinetes tunjanos que son capaces de pues, movilizar un contingente tan numeroso de soldados. Los guías son las mujeres que brindaron apoyo logístico, alimentos, que sirvieron como enfermeras, algunas también que se armaron para combatir como soldados en este contexto. Los héroes son la población civil que acogió y se ilusionó con las ideas republicanas por medio de las cuales pues, se luchaba en este contexto. Los héroes son el clima, que ayudó también a que las tropas realistas se replegaran y no se esperaran nunca que un ejército de mal contados 2.800 hombres y 200 mujeres los emboscara ahí en cercanías del puente de Boyacá. Y pues podemos encontrarnos aquí con la idea de, más que una obra de individuos, una empresa común. Y pues así debe ser el desarrollo, la consolidación, la profundización de las ideas de igualdad y las instituciones republicanas que se formaron hace dos siglos, una empresa común.
Días antes, semanas antes de la batalla de Boyacá, cuando uno visita Boyacá, está otro gran monumento que es el del Pantano de Vargas. Y es una batalla que también fue importante, pero digamos la que se celebra, pues es como la que fue definitiva, fue la del Puente de Boyacá. ¿Pero por qué es tan importante la del Pantano de Vargas?
Claro, el Puente de Boyacá es un episodio militar, realmente, desde el punto de vista militar, es una escaramuza. Es una cosa que no genera un número significativo de bajas en ambos bandos. Pero su significado político es enorme. Lo contrario es el Pantano de Vargas. O sea, es algo que políticamente se queda en tablas, pero que militarmente sí es pues una mortandad enorme, porque es la obligación que tiene ambos ejércitos de encontrarse en el campo de manera frontal pero pues la posibilidad de la intrepidez de la famosa reserva de caballería que está ahí en el monumento de Arenas Betancourt, que evita que las tropas de Bolívar sean derrotadas.
La famosa frase, coronel, salve usted la patria.
Tengan que replegarse al llano, tengan que regresarse a Venezuela, y que, pues no, digamos que la independencia no hubiera concluido ahí, pero que por lo menos sí se hubiera demorado un poquito más, precisamente a raíz de esa acción. De hecho, hoy estaba el Senado en sesión plenaria ahí mismo, en el pantano de Vargas, precisamente como reivindicando ese carácter simbólico no solamente de ese campo, sino de esa batalla dentro de la historia de la independencia.
Siguen llegando muchos comentarios a través de nuestras redes sociales. Dan Cast dice a través de Twitter: 200 años de errores, de aciertos, de personas que dejamos atrás y no volverán, de la esperanza que se puede ser un mejor país y mejores personas. A través de nuestro Facebook Live también dice Eymar Ramírez: es el símbolo lo que nos identifica como citadinos, y ello es todo lo que vivimos dentro de esta hermosa Bogotá. Lo mejor de es lo noctámbulo, hablando del cumpleaños de Bogotá.
La gente se pegó mucho también al tema del cumpleaños de Bogotá. Está bien, estamos pensando en voz alta.
Y que es la fecha, ¿no? 6 de agosto. Janet Layton dice: bicentenario es reflexionar qué tan libres somos, qué tan colombianos somos y qué tanto nos conocemos. Además, es una búsqueda necesaria para volver a nuestras verdaderas raíces, que han sido oprimidas siempre. Emanciparnos es un proceso de introspección. Y todos estos comentarios, y en especial este que llegaba ahorita de la ciudad de Medellín, me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué significa para los jóvenes de hoy en día este bicentenario? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo...? No sé si a través de programas, a través de redes sociales, cosas nuevas que se hayan hecho y un impacto que hayan tenido. ¿Qué significa para los jóvenes hoy en día el Bicentenario? ¿Qué ha pasado con esa historia de Colombia?
Bueno, yo creo que ese es un reto grande que tenemos como sociedad. ¿Cuál puede ser ese relato, no solamente de la independencia, sino la historia en general, que podemos ser capaces de transmitirle a las nuevas generaciones? Ese es comprensible y es notorio también que esas visiones de el consenso alrededor de la figura heroica e intocable de los próceres de la independencia y del relato de la independencia misma debe ser revisado. Tenemos que encontrar, yo creo que, una posibilidad, y esa puede ser a partir del relato diverso. Así como el país es diverso, el relato también tiene que serlo. Claro, hay unos vacíos históricos alrededor de la enseñanza de esa materia que pues nos implica un esfuerzo grande, pero entonces un esfuerzo también que tenemos que acometer todos, desde las instituciones educativas, sino desde los medios públicos, padres, madres de familia, o a veces desde los mismos procesos creativos que desarrollan los jóvenes, cómo pues podría existir la posibilidad de no solamente de reivindicar esos relatos de la independencia, sino en general de la memoria histórica. Cómo las comunidades nos pueden nutrir también ese relato a partir de la reivindicación de sus identidades. Entonces, una cosa muy valiosa que veíamos, por ejemplo, en Charalá, Santander, este domingo, un relato que es prácticamente desconocido de la independencia, de una masacre que hubo de más o menos 200 habitantes de Charalá que fueron asesinados por tropas realistas en una acción que impidió que quienes cometieran esta masacre se dirigieran hacia Tunja y reforzar el ejército realista. Este tipo de relatos tienen una enorme validez porque nos hablan de la posibilidad de reivindicar ese papel de las comunidades, y en 3 años, cuando se hable de la batalla de Bomboná y la Navidad Negra, vamos a tener también que hacer esa reivindicación de ese relato, pero ya no de masacres cometidas por los realistas, sino masacres cometidas por los patriotas, como es el caso de lo que ocurrió en Pasto. O sea, la necesidad también de reconocer esos relatos, como finalmente la independencia es un proceso histórico marcado por la violencia, pero que a la hora de comprenderlo pues nos sirve también para comprender al otro y para comprender experiencias que pueden resultarnos positivas en un ejercicio que sí que necesitamos hoy los colombianos, que es la resolución de conflictos.
Felipe, más allá, y ya porque se nos acaba el tiempo, pero de verdad nos parece muy importante hablar un poco de todo lo que está haciendo Señal Memoria, más allá de que mañana lo vayamos a tener usted en la cámara, de televisión, digo, y lo podamos ver en Señal Colombia. Cuéntenos todo dentro de lo que vamos a poder ver, porque sabemos que Señal Memoria tiene muchos proyectos que no solamente salen mañana, sino que vamos a poder estar viendo de aquí a final de año, ¿no?
Bueno, mañana, primero, ¿no? La transmisión Uh-huh. A cargo de Canal Institucional, de los eventos en el Puente de Boyacá y en Tunja. Habrá conciertos, habrá música también, un concierto de la Sinfónica, estará Yuri Buenaventura, estará, que me acuerde, Juan Carlos Coronel, Maía, bueno, también una banda de 200 músicos de Baranoa Atlántico, tocando en el Puente de Boyacá y tocando los himnos. Al mismo tiempo, Señal Colombia va a estar haciendo retransmisión, pero pues una retransmisión comentada. Ahí quienes nos quieran escuchar pues, por Señal Colombia, cordialmente invitados. Vamos a tener pues, historiadores que nos van a poner en contexto algunas de las cosas que vamos a tener ahí. Jorge Ali Triana y Humberto Dorado como invitados también, porque vamos a hablar de ese proceso de la independencia representada en pantalla. Radio Nacional también pues, va a estar conectadísima. Radiónica pues, va a dedicar también algunas franjas también a esa transmisión. Y después del 7 de agosto esto no termina. Vamos a seguir teniendo eventos conmemorativos hasta noviembre. Uh-huh. Pues en su momento RTBC los estará anunciando. Pueden seguir mirando los contenidos online que durante todo el resto del año vamos a estar publicando en senalmemoria.co. Las series restauradas que mencionamos hace un rato en RTBC Play sobre la independencia. Está Crónicas de una generación trágica, Bolívar, el hombre de las dificultades, Las heroínas. Vamos a editar también otros productos. Vamos a estrenar el próximo mes en Medellín. Quienes pues, escuchan Radiónica en Medellín, en Parque Explora, vamos a estrenar un disco LP con audios del archivo sonoro alusivos a la independencia. Vamos a estar también presentando a finales de este mes materiales pedagógicos también no solamente que cuentan la historia de la independencia, sino que la cuentan a través de los archivos que ha producido la radio pública y que ha producido la televisión. Radio Nacional sigue transmitiendo todos los domingos a las 2 de la tarde las historias de Diana Uribe. Y seguramente me hacen falta otros productos, pero pues estos son los que por ahora estamos ya en proceso de estrenar.
Pero esto también es muy importante porque así la gente conoce que no, las actividades no terminan mañana, o sea, no empezaron ahorita ni van a terminar mañana. O sea, llevamos todo un 2019 haciendo actividades en torno al Bicentenario y pues esto irá, mejor dicho, yo creo que a lo largo del 2019 aún quedan muchas cosas por descubrir, todavía Señal Memoria tiene muchos archivos por dar a conocer. Entonces, pues, Felipe, muchísimas gracias. Esperamos que toda esta responsabilidad que tiene Señal Memoria mañana todo le salga muy bien y ahí estaremos pendientes de todos estos canales por los cuales ustedes estarán dando a conocer un poco más de la importancia de esta fecha, el Bicentenario, el 7 de agosto.
No, pues a ustedes muchas gracias en Radiónica por la invitación y pues no queda más que desearnos a todos los colombianos un muy feliz Bicentenario.
Así es. Mi estimado Manuel, nos vamos.
Nos vamos y nos volvemos a escuchar pasado mañana.
El jueves. Nuevamente estaremos acá pensando en voz alta con ustedes y trayéndoles un tema, podría decirse que la otra mirada del Bicentenario,
claro,
¿no?
Claro, porque hay que mirar todo desde distintas perspectivas y es lo que vamos a hacer el jueves.
Entonces, los dejamos. Ya viene el maestro Andrés Durán con Rock and Roll Radio. Un abrazo grande para todos y mañana pendientes de esa programación especial que Radiónica tiene para ustedes. Chao.
Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hola, mi nombre es Natalia y en cuanto al Bicentenario, creo que los jóvenes de hoy en día estamos un poquito desconectados de lo que son estas fechas y la importancia real que tienen. Creo que la raíz de este problema viene desde el colegio. Por lo menos en mi contexto cercano, los contenidos que nos enseñaban siempre estuvieron enfocados como en memorizar fechas, lugares, nombres, los nombres de las batallas, pero nunca en realidad nos enseñaron la importancia de estos acontecimientos y por qué sucedieron como sucedieron y cuál es la repercusión que estos tuvieron en nuestro territorio y la importancia que tuvieron al momento de forjarnos a nosotros como sociedad y como país. Entonces, creo que esa es la raíz del problema, pero creo que esto es algo que debería tenerse en cuenta para corregirlo y para empezar como a darle la importancia que merece en la educación actual de estas generaciones y de las próximas.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. www.radionica.rocks. Radiónica.rocks.